Miguel, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Un gusto de escucharlo y bueno, de poder hablar un poco sobre nuestros niños, ¿no? De allá, allá con nuestros abuelos.
Claro que sí. Bueno, Fabiana Bringas los saluda, está Aldo Blanco, Andrés López. Bueno, cuéntanos un poquito acerca de este movimiento, por llamarlo de alguna manera también, que han originado de rescatar, ¿no? Esta, porque fue una sustracción a todas luces.
Sí, la verdad que en el 99, donde lo sustrayeron a nuestros niños de Tuyallaco, que es nuestros abuelos. Y bueno, a partir de ese entonces fue una lucha, donde lógicamente nosotros exigíamos que los niños vuelvan al lugar donde los sacaron, en el vientre de nuestra Pachamama, en nuestra madre tierra, ¿no? Y bueno, lógicamente de muchas luchas era imposible hasta que decidieron ellos a crear el Museo de Alta Montaña en la ciudad de Salta, en la cual también lo impusimos nosotros y en la cual yo, junto con un grupo de hermanos en la comunidad, no estamos de acuerdo. Y bueno, y en esa decisión que nosotros hemos tomado de que no permitir que se muestren nuestros niños, ¿no es cierto?, en un museo, y no estamos de acuerdo. Bueno, yo fui detenido con mi señora, primeramente me detuvieron a mí. Y lógicamente después mi señora me fue a rescatar de la policía y le dijeron que no estaba y bueno, de esa manera mi señora gritó hasta que me encontró abajo en el sótano y bueno, y ella logró hablar gente de los medios de prensa y quien tuvimos la oportunidad de salir en ese entonces, en el 2004, cuando se iba a inaugurar el Museo del MAN y estaba como gobernador el doctor Juan Carlos Romero, que era el gobernador en ese entonces.
Eso es. Sí,
Y
sí,
así fue.
sí.
Y ese entonces, bueno, siempre ha estado la lucha y en querer recuperar nuestros niños, ¿no? El Villayaco y que vuelva al lugar donde lo han sacado, porque para nosotros es un lugar sagrado donde nuestros niños mantenían ahí nuestras miradas con nuestros abuelos, ¿no? En la cual nosotros espiritualmente es una manera de poder tener en contacto con ellos y bueno, recuperar nuestra identidad, nuestra cultura.
Se encontraron en su momento en un estado de conservación, pero increíblemente bien. ¿Usted cree que podrían volver a ese lugar y ser protegidos de la misma manera en que fueron encontrados?
No, es que no va a ser lo mismo, porque ya al sacarlo, nosotros dijimos que al sacarlo mataron, porque estaban dentro del vientre de nuestra madre tierra, de nuestra Pachamama, por eso se mantenían intactos. Al sacarlo, lógicamente, perdió mucho ya la comida, ¿no es cierto?, del mantenimiento que ellos tenían intacto, o sea que ellos estaban con vida dentro de nuestra madre tierra, por eso nosotros decíamos cuando lo sacaron, lo mataron a nuestros niños. Y bueno, y siempre hemos luchado para que vuelvan y lo dejaran en el lugar donde realmente tiene que estar, ¿no?
Claro, uno se imagina a cualquiera de nosotros, ¿no? En nuestra civilización occidental, que es una profanación de una tumba, porque, bueno, si a uno van al cementerio y están enterrados los restos de nuestros padres, nuestros abuelos, a nadie le gustaría que los saquen de ahí, ¿no? Es una profanación. Esto es más o menos lo mismo, es igual. Y con mucho más poder simbólico aún, porque se trata que fueron ofrendados. La comunidad los ofrendó a ese volcán, a nuestra madre tierra. ¿Qué pasa entonces si fueron sacados? Si con una intención los dejaron ahí, los hicieron, los llevaron a ese lugar. ¿Qué pasa sacándolos, digo, a nivel espiritual? Porque hay un.
Bueno, a nivel espiritual nosotros siempre decíamos, nuestros abuelos contaban en nuestras huacas sagradas, no se toca, eso se debe, era un respeto, es un santuario sagrado, donde ellos decían no se debe tocar y no se tocaba, por eso generalmente nosotros nunca nos tocamos nuestras huacas, porque ese era un lugar sagrado donde mantenían nuestros seres queridos, ¿no? Donde podíamos tener en contacto con nuestra cosmovisión, con nuestra naturaleza, con nuestros espíritus, ¿no? Que realmente nosotros siempre hemos tenido esa creencia y esa fe en nuestros espíritus, en nuestra madre tierra, en nuestra Pachamama, es lo que nos da la vida y genera vida y lo que nos da todo, y ellos estaban dentro del vientre de nuestra Pachamama, nuestra Madre Tierra.
Y en ese sentido, ¿qué consecuencias nos pueden venir con este movimiento que se ha hecho?
Y bueno, tuvimos muchos problemas. Usted sabe que nuestros abuelos decían, miedo tengo cuando no llueve, más miedo tengo cuando no neva. Significa que cuando no nevaba, nuestros abuelos sabían que iban a producir una gran sequía porque no iba a haber lluvia. Mm. Y donde se mantenían las grandes cumbres de agua eran justamente en esos volcanes, en las puntas del pie del cerro, en la punta donde eran los cerros más altos, que generaban vida y daban vida. Mm. Por eso nuestros abuelos creían eso mucho en nuestra Madre Tierra, en nuestra Pachamama. Mm. Y bueno, lógicamente para nosotros empezó el tiempo, usted sabe cómo está pasando a nivel mundial, que en el mundo con esta que nosotros con esta destrucción, ¿no es cierto?, a nuestra Pachamama, a nuestra Madre Tierra. Por eso nosotros todos los años en agosto hacemos nuestra ceremonia y hoy hacemos a nivel espiritualmente hablando, poniendo conocimiento al mundo, ¿no?, cómo queremos que ellos nos respeten nuestra cultura, nuestra identidad, y de esa manera poder cuidar nuestra, nuestra naturaleza, nuestra Madre Tierra, ¿no?, nuestra Pachamama, es la que genera vida. Es el agua, el aire, el fuego, la tierra, es la que nos da la vida y que nosotros vivimos de eso y lo debemos cuidar. Y la única manera de cuidar es poniendo en conocimiento de que eso no se debe respetar. Mm. Y bueno, por eso creemos nosotros que es importante que los niños deberían volver al lugar donde lo sacaron para que de esa manera puedan tener un contacto con nuestros nuestros ancestros, con nuestros abuelos, ¿no?
¿Qué significaba para las familias de las comunidades el ofrendar a esos niños, ¿no? ¿Qué significado tenía para las familias? Estoy tratando de ponerme en el lugar y en el tiempo de decir, tu niña iban y decir, tu niña necesita ser ofrendada para la Madre Tierra. ¿Cómo era tomado también para esa familia? ¿Qué sentía esa familia? ¿Y qué significado, cuál es el poder de esa ofrenda?
Y bueno, como todas cosas que nosotros hoy mantenemos intacto, hace 500 años lo sigo manteniendo nosotros intacto, que es la celebración de nuestra Madre Tierra, que empieza el mes de agosto, se hace las plegarias, cada vez que nosotros hacemos un comida a nuestra Madre Tierra, ofrecemos y agradecemos y pedimos que sea, que haya lluvia, con la protección con temas de las enfermedades, para que nuestros niños vivan sanos y salvos, y que de esa manera podamos cuidar nuestra Pachamama, nuestra naturaleza. Es un pedido que hacemos hasta la actualidad, que se sigue manteniendo esa como visión, ¿no?, de seguir manteniendo la mirada de nuestros ancestros, de nuestros niños que han sido sacrificados en esos cerros para poder de esa manera custodiar a toda la humanidad, especialmente las comunidades.
Claro, pero estamos hablando de niños, no de personas. Ahora lo hacemos a través de las comidas, ofrecemos a la Pachamama lo que tomamos, nuestros objetos queridos. Eso le damos, ¿no? Digo, pero qué fuerte que estamos hablando de tres niños, ¿no? Por supuesto que eso no se hace más, y los españoles lo miraban, digamos, y la sociedad occidental con asombro estas ofrendas, estos sacrificios. Si bien, bueno, con una doble vara, ¿no? Una doble moral, porque ellos vinieron también, se llevaron todo, hicieron matanzas, tremendo. Pero es muy, muy fuerte, digo, el hecho de que sean las ofrendas, que sean seres humanos. ¿Qué tipo de seres humanos se buscaban en esos niños? ¿Qué perfiles de niños también para ser llevados a ese volcán?
Bueno, creo que por ahí muchas veces se dicen muchas cosas que no es tan real también, digamos, porque sacrificio eran sacrificios de vida que ellos tenían, porque en realidad los niños ya vivían en ese tiempo. Cuando hablamos en la época de la conquista, ya las comunidades ya vivían en el territorio, en las comunidades. ¿Me entiendes? O sea, en esas épocas la gente, especialmente la gente andina de la Puna, ellos eran gente nómada, que ellos vivían durante el año, en distintas épocas del año, donde se trasladaban de un lugar a otro, a donde ellos se pronosticaban en ese año sequía total, por eso es que Y ellos también, esos nuestros hermanos, subieron a la punta del cerro para poder abastecerse y poder mantener ese pronóstico que se decía que iba a haber una sequía, ¿no? Porque de esa manera lo tocó el mal tiempo y ahí quedaron sacrificados, porque era un sacrificio de vida. Y yo creo que por ahí muchas veces se pone como que nosotros le hemos sacrificado, no, pues te digo, con nosotros, nuestra madre tierra, nosotros agradecemos y los brindamos. Muchas veces nuestros abuelos, nuestros abuelos, mataban un cordero para dar comida a la tierra. Era como una manera de pedir a nuestra madre tierra, agradeciendo por todo lo que nuestra madre tierra lo han brindado todo el año, y de que esos animalitos pudieran tener sus pastos para sus alimentos, para que de esa manera ellos puedan tener mucho más más producción y para el bienestar de la familia.
Sí,
Eso era la manera de pedir y agradecer a nuestra madre tierra, y era una forma de hacer una ofrenda, ¿no? A nuestra Pachamama, a nuestra madre tierra. Lógicamente que se han ido tangiversando un poco, y creo que le han ido dando una imagen como que nosotros lo sacrificamos y lo matamos por... No, hubo un sacrificio de vida, como lo siguen teniendo hoy los hermanos aborigen, en el sentido de que ellos se trasladan de un lado a otro.
Entiendo.
Durante el tiempo,
sí,
¿no es cierto?, donde se pronosticaba en época de lluvia, la gente se van a los lugares en la punta del cerro para evitar el tema de que no tengan eso de que lo puedan agarrar la lluvia y tener alguna consecuencia. Y en la época de invierno, ellos se iban también a esos lugares, a donde en el pie del cerro, abajo de unas peñas, para poder acobijarse del viento y del frío, donde iban con sus animalitos, y así de esa manera ellos se iban de distintos tiempos, distintos lugares, con sus animales, ¿no? Por eso es que nosotros, cuando peleamos por nuestro territorio, es porque el territorio que nuestros ancestros han podido vivir, y para poder sobrevivir, más que nada por el tiempo, especialmente la puna donde nosotros vivimos, no llueve casi nunca.
Claro.
Es un clima árido, seco, y a donde nosotros, nuestros abuelos, cuando se hace la ceremonia de la Pachamama, las plegarias, Pachamama, Santa Tierra, Cusilla, Cusilla, dame agua, Pachita, dame agua para nuestro ganado, para nuestros alimentos, para que nuestra familia pueda mantenerse, y de esa manera se pedía a la Pachita, eso era una plegaria a nuestra madre tierra. ¿Por qué? Porque agosto era la época de la preparación de la tierra, donde se preparaba la tierra y se sabía, nuestros abuelos sabían si era buen tiempo o mal tiempo, y ellos podían sembrar y cosechar de acuerdo a lo que había el pronóstico que ellos podían leerlo hasta en nuestra madre naturaleza, nuestra Pachamama, ¿no?
Bien, Miguel, se entendió perfectamente. Le agradecemos muchísimo por esta comunicación, y bueno, seguimos al tanto de todo su reclamo también y el de su comunidad. Le mandamos un fuerte abrazo.
Gracias, muy amable.